José Urrestán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marta.
Bueno, y en el espejo vamos a hablar de una historia pues muy especial también, un obispo que comparte con sus fieles la lucha que mantiene con la depresión y la ansiedad.
Se llama James Conley, es obispo de Lincoln, en Nebraska, y ha escrito una carta a sus diocesanos para explicarles que el Papa le ha concedido un periodo de retiro de sus obligaciones pastorales debido a la depresión y la ansiedad que padece, junto con insomnio crónico. El obispo Conley ha preferido ser totalmente transparente con sus fieles, a los que ha dicho que no quiere que se preocupen innecesariamente y desea evitarles cualquier especulación sobre los motivos de su ausencia. Además, con esta comunicación pretende ayudar a quitar el estigma sobre las enfermedades mentales. En su carta del pasado 13 de diciembre reconoce que durante meses ha intentado superar estas cuestiones por sí mismo, a través de la dirección espiritual, del asesoramiento y la oración. No le ha sido fácil aceptar que sus problemas de depresión y ansiedad son problemas reales de salud y no un defecto de la personalidad, y por tanto necesitan tratamiento médico. Ahora ha decidido aceptar ese tratamiento y el descanso que le recomiendan sus doctores. Será difícil estar lejos de vosotros, reconocía Monseñor Conley al despedirse temporalmente de su diócesis, al tiempo que pedía a Jesucristo, el divino médico, la gracia de la curación. Pues desde que se hizo pública esa carta, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y de agradecimiento por la naturalidad y transparencia con la que ha hecho frente a ese problema. Algunos de ellos de personas que lidian con la misma enfermedad y saben por lo que está pasando, y que le agradecen, por tanto, su valiente testimonio. En estos mensajes le aseguran que no está solo en sus pruebas y le auguran que será un obispo mejor cuando regrese. Pues con esta historia damos comienzo a nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy en el Vaticano comienza una semana cargada de celebraciones.
Sí, es una de las semanas más intensas del año para el Papa Francisco, que mañana celebrará la Misa del Gallo en la Basílica de San Pedro.
Israel rectifica y permitirá a los cristianos de Gaza viajar a Belén por Navidad.
Cientos de cristianos palestinos habían solicitado permiso para entrar en Cisjordania y visitar la Iglesia de la Natividad en Belén durante la Navidad, pero las autoridades israelíes estaban dilatando la concesión de esas autorizaciones. Es habitual que los cristianos de Gaza reciban entre 400 y 500 permisos cada año para acudir a Belén en Navidad y a Jerusalén en Semana Santa.
Y el gobierno de Egipto regulariza 87 edificios de culto cristiano construidos de forma irregular.
Una vez más, las autoridades egipcias han vuelto a indultar edificios que se construyeron sin cumplir con la estricta normativa que rige la edificación de lugares de culto cristiano. En concreto, con esta nueva resolución se han regularizado la situación de 37 iglesias o templos cristianos y 50 edificios de carácter eclesiástico.
En Mozambique, los padres blancos realizan un llamamiento ante la situación tras el paso del ciclón Idai.
La población está al borde de la hambruna en algunas regiones del país y la emergencia humanitaria no se detiene. Es el diagnóstico que realizan los padres blancos tras el paso del ciclón Idai hace ahora 9 meses. Tras el ciclón se recibieron muchas ayudas, pero ahora apenas quedan donantes y la situación sigue siendo dramática.
Y hoy en el portal de religión de cope.es te ofrecemos imágenes en exclusiva de cómo luce el aula de las bendiciones del Vaticano tras su restauración. José Melero, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, un vídeo grabado por nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, un lugar muy destacado en cuyo balcón se asoma el Papa para dar las bendiciones o cuando resulta elegido una vez se produce la fumata blanca. El aula de las bendiciones está ubicado en la fachada principal de la Basílica de San Pedro y lugar desde donde el sumo pontífice imparte la bendición Urbi et Orbi el domingo de Pascua y el día de Navidad, el miércoles.
Gracias Pepe, gracias Nacho, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo y en un instante nos vamos a ir hasta Camerún, a la misión de Ngobayang, donde nos espera la religiosa de pureza de María, Victoria Braqueáis, para contarnos cómo se viven estas horas, estos días previos a la Navidad.
En Mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
Es Navidad, es tiempo de recogimiento, de fe, y en COPE encuentras la mejor programación religiosa.
Con la Misa del Gallo desde el Vaticano este martes a las 9:30 de la noche.
Signore, prendemi sulle tue spalle.
Con la bendición Urbi et Orbi del Papa, desde la Plaza San Pedro en Roma, el día de Navidad y Año Nuevo.
Padre, et Filio, et Spiritus.
Es Navidad, y en COPE la vivimos contigo.
Buon Natale.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Verti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Verti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en verti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Os anuncio la buena noticia. Os ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. El Papa Francisco celebra la Santa Misa de Nochebuena en la Natividad del Señor. y en el día de Navidad imparte la bendición apostólica sobre la ciudad y el mundo. El martes a las 10:30 de la noche en 13.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, me pediría un sitio donde tengan todos los juguetes.
Y donde se puedan reservar.
Y donde te los envíen donde y cuando quiera, en un Click and Express.
Y además, que los envuelvan con el papel de regalo más bonito.
Oye, me pido el Corte Inglés.
Hacer Familia, la revista para padres que quieren educar hijos felices y con valores. Hacer Familia en papel y digital. Hacer Familia, los mejores artículos de pareja, educación por edades, familia y ocio. Entra en hacerfamilia.com y regala en Navidad una suscripción con un 25% de descuento. Hacer Familia, tu revista.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Semana ma sube no da bugna te Pasangolo babo di no biso Vajaino molane come comboe.
Pues estamos intentando establecer contacto en El Espejo con la misión de Ngobayán, en Camerún. Está situada a 220 kilómetros de la capital, de Yaoundé, en un valle entre montañas, y allí está una pequeña comunidad de las religiosas de la Pureza de María, entre las cuales se cuenta Victoria Braqueais, con la que esperamos comentar cómo se está viviendo en esa comunidad estos días previos a la Navidad. Estamos intentando establecer ese contacto. Siempre es difícil el directo con países como Camerún, aunque habitualmente es posible, y creo que estamos a punto de conseguirlo. Vamos a ver si es así, y seguimos escuchando esta música que nos pone en contexto.
Mani mu mama semana basunyo lowe Wale tona e Atobe se wami bae Tasa no masele keke o santane Naima wanda e Naima wanda wa Naima wanda wewe o Bede mwonga batain semba e Naima wanda wa
Bueno, seguimos intentando establecer contacto con esa misión de Ngobayán en Camerún, una misión en la que están presentes tres congregaciones. Además de las religiosas Pureza de María, se encuentran también los religiosos oblatos, que se encargan de la dirección del hospital, y las Hermanitas de Jesús, fundadas por Charles de Foucault, cuyo carisma es la oración y la fraternidad. Las religiosas de Pureza de María se encargan de un hogar para 40 niñas pigmeas entre 4 y 12 años, y también dirigen la escuela primaria San Francisco Javier para niños y niñas pigmeos y bantúes. Y seguimos esperando conseguir ese contacto, pero mientras tanto, pues lo que vamos a hacer es proceder a contarles en profundidad las noticias que hace un instante les anunciábamos. Está otra vez aquí Nacho Legamón. Hola, Nacho. No te has ido muy lejos.
No.
Bueno, pues vamos en primer lugar a contar a nuestros oyentes cómo se prepara en el Vaticano una semana que va a estar cargada de celebraciones.
Sí, como lo decíamos, es una de las semanas más intensas del año para el Papa Francisco. Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy el Papa no ha tenido audiencias públicas, por lo que probablemente estará preparando los mensajes para los próximos días. Mañana escucharemos la homilía de la Misa del Gallo y el día 25 su mensaje con motivo de la Navidad y la bendición Urbi et Orbi. El jueves 26, San Esteban, es festivo en Italia, por lo que estaremos pendientes del rezo del Ángelus. Son sus séptimas Navidades como pontífice y en esta ocasión hemos podido prepararlas de forma especial gracias a su reciente carta Admirable Sin sobre el significado y el valor del pesebre. Sabemos que Francisco aprovecha las jornadas navideñas para pasar largos ratos en oración contemplando el nacimiento. El único que todavía no ha visitado es el de la Plaza de San Pedro, al que acudirá el próximo 31 de diciembre.
Gracias, Eva. Volvemos a España. El obispo de Huelva ha publicado un mensaje por la Navidad.
Monseñor José Vilaplana nos recuerda que estas fiestas nos estimulan a abrir los ojos y también a descubrir a los hermanos a los que habitualmente no vemos.
Entre ellos se encuentran los que están en la calle sin hogar, en los hospitales sin compañía,
las madres que afrontan solas el cuidado de sus hijos, las personas que se sienten solas e indefensas ante cualquier tipo de violencia, quienes viven lejos de sus hogares o de su patria, los que viven en ausencia o la ausencia de sus seres queridos y otras personas especialmente vulnerables. Que el Niño Dios nos inspire los pasos concretos, sencillos y auténticos que nos lleven al encuentro con Él en los hermanos, ofreciéndoles nuestra humilde compañía.
Y continúa la campaña de Navidad de ayuda a la Iglesia necesitada.
Con el lema Yo Contigo, Venezuela, este año la Fundación Pontificia se centra en la ayuda a los cristianos del país latinoamericano, con apoyo a los comedores sociales, pero también con el sostenimiento de más de 1.200 sacerdotes y religiosas. Es el caso de la hermana María Chiquinquirá, religiosa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, que vive en la periferia de Caracas y que trabaja con los más pobres en diversas iniciativas.
Una manera de ayudar es el comedor que tenemos, para que los niños y otras personas en necesidad puedan comer al menos una vez al día. En nuestro centro de formación enseñamos a las mujeres peluquería y costura, para que puedan aprender un oficio para ganarse la vida. Dios nos ha llamado para estar aquí con nuestra gente, así que aquí estamos, sirviéndola, apoyándola, estando presentes en sus vidas.
Y en su mensaje de Navidad, el obispo de Alepo, en Siria, recuerda que el egoísmo de los individuos debilita a las comunidades.
El niño Jesús vino al mundo en un momento de la historia marcado por la violencia, las privaciones y el sufrimiento. Un panorama similar al que viven hoy los cristianos en Siria y en otros tantos lugares del mundo. Así comienza su carta a Monseñor Georges Aboukassem, que recuerda que la encarnación de Cristo introdujo una novedad en el mundo, que es la luz de la esperanza. El vicario apostólico de Alepo, para los fieles de rito latino, explica que esta luz se encendió en la oscuridad, igual que hoy puede iluminar las vidas de las personas que viven con problemas. En cambio, explica el prelado, muchos cristianos en Siria se dejan guiar por el egoísmo y usan la comunidad eclesial como una red de asistencia al servicio de sus intereses privados. Y estas actitudes, denuncia el obispo, son una trampa que debilita y apaga la vida de las comunidades cristianas. Por eso, espera que este tiempo de Navidad sea una oportunidad para la conversión interior y para la unidad de las comunidades cristianas.
Y el gobierno de Egipto ha regularizado 87 edificios de culto cristiano que se habían construido de forma irregular.
Una vez más, las autoridades egipcias han vuelto a indultar edificios que se construyeron sin cumplir con la estricta normativa que rige la edificación de lugares de culto cristianos. En concreto, con esta nueva resolución se han regularizado la situación de 37 iglesias o templos cristianos y 50 edificios de carácter eclesiástico. De esta forma, el gobierno de Abdel Fattah al-Sisi sigue con su política de regularizar edificios cristianos que fueron construidos en el pasado sin las autorizaciones requeridas. Los edificios que se han acogido a esta política son ya 1.322. En los últimos años, estos edificios, que no están regularizados, han servido, en ocasiones, como excusa para que grupos islamistas fomenten la violencia contra los cristianos.
Bueno, pues seguimos con nuestro intento de establecer contacto con la misión de Ngobayán en Camerún, donde esperábamos compartir con la religiosa Victoria Braqueais, de las Hermanas de la Pureza de María, pues cómo se está preparando y viviendo en ese ambiente, pues la llegada ya inminente de la Navidad. Pero me temo que van a ser intentos infructuosos porque la línea telefónica no hay cobertura, no conseguimos ese contacto. Por WhatsApp estamos en contacto con ella y nos está diciendo que se está intentando, pero no somos capaces de conseguir traerlo a nuestra antena. Así que, mientras tanto, yo creo que podemos mirar a uno de los momentos importantes de estos días de Navidad, importantes por el contenido y por la densidad del mensaje, que es el mensaje que allí el pasado sábado dirigía a la Curia Romana con su felicitación de Navidad el Papa Francisco. Es un mensaje que ya en los últimos pontificados viene constituyendo un punto de referencia en el que el Papa hace balance, hace síntesis de lo que está sucediendo en toda la Iglesia. Pero parece que hemos conseguido establecer ese contacto deseado, aunque sea ya por poco tiempo, con Victoria Braqueais. Vamos a ver si nos escucha. Hola Victoria, muy buenas tardes.
Hola José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, tarde pero bien, por lo menos. Muy feliz Navidad para ti y para todos los tuyos, lo primero.
Igualmente.
Bueno, ¿cómo ha sido esa llegada tuya a Camerún y ese instalarte después de un tiempo tan largo en República Democrática del Congo que tuvimos ocasión de compartir?
Bueno, pues esto es otro mundo. Llegué aquí el 29 de octubre, conocí de haber estado en estancias más cortitas por tema de gestión de proyecto y tal. Es otro mundo. Esto es un pequeño pobladito que se llama Ngobayán, en el corazón de la selva. y aquí tenemos una escuela infantil primaria para niños pigmeos y bantúes y un hogar para niñas pigmeas bagheli. Y la verdad es que es otro mundo del entorno, del clima, de la manera de pensar, de hacer, pues como misionera, una experiencia pues muy bonita y un regalo, pues poder compartir la vida y la fe pues con un pueblo tan tan distinto, una experiencia muy nueva.
Uno de los datos interesantes es que en esa misión hay tres congregaciones, además de vosotras, de las religiosas de Pureza de María, están también los Oblatos y las Hermanas de Charles de Foucault. ¿Cómo funcionáis allí?
Sí, bueno, ahora las Hermanas de Foucault estaban hasta ahora, hace unos meses que se han marchado, pues porque tienen falta de vocaciones y han cerrado esta misión con los Oblatos de María Inmaculada. Si seguimos, pues es una experiencia muy bonita. Normalmente pues tenemos la liturgia del Bueno Laude, rezamos juntos, celebramos la Eucaristía, en las fiestas, en los momentos importantes nos reunimos, compartimos y somos pues como una gran familia.
Estamos acostumbrados, yo estoy acostumbrado a escucharte en un contexto que era pues duro, complicado desde el punto de vista político, social, como era el de República Democrática del Congo. Camerún no es exactamente lo mismo, desde luego, pero también he visto que tenéis problemillas. Aquí nos ha llegado una carta de los obispos de Camerún hablando del riesgo del tribalismo. No sé, ¿cómo ves tú este nuevo panorama en el que se va a desarrollar tu misión?
Bueno, nosotros vivimos un panorama particular dentro del contexto general. El particular es que los pigmeos bagheli, que es con el grupo con el que más trabajamos, las personas con las que más trabajamos, pues tienen una gran discriminación. Piensa que nosotros tenemos que llevar las niñas a juicio una a una para que puedan conseguir su tarjeta de ciudadanía, porque no cuentan para nadie, no figuran en ningún registro, además se están diezmando por el tema de los oleoductos, la explotación de la madera, entonces están en un contexto pues de mucha pobreza. Respecto a la inestabilidad política, el sur de Camerún es más tranquilo, ahora mismo el problema está en el extremo norte con Boko Haram y que es la zona cercana a lo que es el lago Chad, y luego en el oeste por las dos provincias anglófonas.
¿Cómo va a marcar todo eso? No sé, me imagino que cuando uno llega a un sitio se tiene que arraigar lo primero. La misión es siempre la misma, pero también es siempre distinta, porque las personas y sus circunstancias son diferentes. ¿Cómo la ves tú en este momento que llevas? ¿Cuánto tiempo llevas ahora ya en Camerún, en Ngobayán?
Pues, dos meses.
Dos meses, nada, está recién llegada.
Pues mira, para mí lo primero, una cosa que es muy importante, he empezado a estudiar la lengua. Aquí se hablan tres lenguas, aparte del francés, se habla gumba, se habla bagheli, que es una lengua muy parecida al gumba, y se habla fang. Pero el gumba es la lengua más hablada y que te permite un poco entender las otras. Entonces, de momento me he puesto a estudiar la lengua, aparte de mis trabajos habituales, porque me parece muy importante. Es un modo de entender pues una mentalidad, una cultura, de acercarte a la gente, te permite dialogar. Y luego, pues bueno, adaptándome, escuchando mucho, comprendiendo otra manera de hacer, de pensar, y respetando mucho también, ¿no? Es bonito como cada vez estar siempre empezando.
Dinos cómo estáis, cómo siente, cómo vive, cómo entiende la gente de tu misión y cómo lo vivís también vosotras, las religiosas, este momento central en el calendario cristiano que es la Navidad.
Pues se celebra de una manera muy sencilla, porque además esta zona es muy pobre y hay muy pocos medios, pero se celebra con mucha ilusión. Por ejemplo, ha sido estos días muy bonitos, hasta ahora que se han ido las niñas de vacaciones, pues poniendo el Belén, todo en medio de una gran cotidianidad, que es lo que pasó en Belén, pues porque al final, oye, San José no tenía mucho que ofrecerle a la Virgen y a Jesús, pero les ofreció lo que tenía y se dijo, pues bueno, mejor en un establo que en medio de la calle, ¿no? Y luego pues pasan, mira, la percepción que tienen la percepción del nacimiento de Jesús, el otro día me dice a mí una niña bagheli, una niña pigmea, dice, pero a mí, habíamos escuchado el Evangelio, dice, a mí, esto que hizo San José, dice, no me parece bien, digo, ¿el qué, hija? Dice, pues que en vez de llevarla al hospital, la llevó de casa en casa y al final terminaron en un establo. O, por ejemplo, otra, haciendo las figuritas del Belén, pues dice, yo voy a hacer una olla con buñuelos, eran buñuelos de plastilina, dice, porque Jesús es un bebé y no puede comer, dice, pero por lo menos comerán la Virgen y San José y los ángeles. ¿Sabes? Aquí todo es muy concreto, sin florituras.
Victoria, nos encantaría, y vamos a hacerlo en el próximo futuro, hablar más tiempo, ya cuando estés más asentada. Hoy ha sido simplemente, pues, celebrarnos esta Navidad, desearnos lo mejor y saber de tu vida, que siempre es un placer. Un fuerte abrazo desde España, cuídate mucho.
Pues muchas gracias, un abrazo.
Hasta pronto. Bueno, hoy hemos tenido que alterar un poco el orden de los factores, pero bueno, nunca mejor dicho que no cambia el producto. El producto que es la vida de la Iglesia en estos días previos a la Navidad y que nos deja este buen sabor de boca de cómo se celebra con esa sencillez en Engobayán, en Camerún. Hasta aquí el tiempo del espejo.